La visita.
Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a un notable autor de libros infantiles, y no solamente infantiles, como seguramente vamos a conversar hoy, pero además un tipo que está con la música en el corazón como nosotros, como Torral, como yo, músico también, Roy Berocay. Así que bueno, mucho gusto de tenerte con nosotros, bienvenido.
Bueno, gracias y buenas noches.
Ahí está.
¿Periodista también falta en el currículum? ¿Hay que agregarlo? O...
En este momento te diría que está como temporalmente suspendido, o sea, o ejerciendo pocas tareas el periodismo. Como le di un poco de vacaciones, capaz.
¿Qué, la columna de búsqueda?
No, yo escribía, era periodista, no hacía columnas, escribía de música y de libros, y ahora ya hace como... 3-4 meses que decidí como dejar un poco de lado el periodismo y dedicarme más de lleno al tema de la literatura y la música, y estoy colaborando ocasionalmente, pero como para más o menos no perder el gusto, el pulso, digamos, con El País Cultural, comentando de pronto algún disco, alguna cosa así.
Ahí está, no se puede abandonar del todo, ¿viste?
No, siempre te...
Entonces, ¿cómo es el tema? Porque es todo visceral, ¿no? Es el tema... Roy Visceral podría ser un... El tema de escribir.
Y sí, es
escribir para los niños. El tema de la música.
Son cosas que no puedo dejar de hacer.
Y el tema de periodismo, ¿no? Un periodismo de raza. Además, se supone que son todas cosas, viste, muy muy entrañables, ¿no?
Sí, y vocacionales además, ¿no? O sea, pero dentro de eso yo siempre el periodismo lo viví como una especie de paso intermedio hacia la literatura. Es decir, yo siempre, antes de empezar a ser periodista, quería ser escritor, bueno, y músico ya era, y concebí el periodismo como una forma de poder vivir de lo que escribía mientras tanto. Y claro, después me fui enamorando de la profesión y todo eso, pero también llega un momento para la gente que le gusta escribir, que el periodismo, escrito al menos, empieza a interferir un poco, porque llegas a tu casa cansado de escribir, y te cuesta mucho sentarte a escribir. Entonces, si bien son cosas diferentes, el mecanismo es el mismo. Es como que, no sé, trabajes todo el día tocando jingles y después llegues a tu casa y te sientes a componer. Lo último que querés agarrar es la guitarra por ahí. Y esto es lo mismo. Sentarte frente a la computadora ya te costaba. Entonces, no me acuerdo quién fue que dijo que para los escritores había que saber dejar el periodismo a tiempo. O por lo menos dejarlo en suspenso, no sé, viste, acá nunca podés decir...
De esta bueno beberé,
claro, ¿no? Claro, no, es temporalmente, entonces me estoy dedicando más de lleno al tema de la literatura y de la música.
¿Y músico desde siempre también, desde muy pibe?
Y yo quería, a los 14 años yo quería ser músico, o sea, y a los 15, y a los 16, a los 17... O sea, y fue mi primera opción, digamos, y empecé a hacerlo y tocaba en grupos y cantaba. Bueno, un poco de la historia que recoge el libro Rock and Roll. Y después, por distintas circunstancias, terminé escribiendo. Además, cuando se entró a complicar mucho el tema de la música y eso, uno necesita siempre una válvula de escape. También me gustaba mucho leer, me gustaba escribir. Y la escritura era una opción que tenía ahí medio como... Pero siempre me parecía que era como mucho más inalcanzable el tema de la escritura, ¿no? Era como que sentía como que tenías que saber mucho, y un poco la idea que tiene todo el mundo. Y entonces eso me intimidaba un poco también.
Sé que yo te iba a embromar con el tema de que todas las carreras que elegiste son para hacer dinero, ¿no?
Sí.
Pero en realidad incluso coincide...
Todo en Uruguay, además.
Seguro. Por eso mismo, porque además, coincidentemente en este momento, el libro que más dinero ha dado a un autor es el Harry Potter.
Claro.
O sea, vinculado a la literatura infantil. Incluso
Hemisferio mucho, Norte, ¿no?
Hemisferio Norte, hay mucho más que el tema de Da Vinci, ¿no? El código, claro. Y toda la cosa. Pero hay algo de eso, te tiraste como a decir, no, voy a dedicarme a esto porque no voy a esperar los millones de dólares, pero sí voy a esperar vivir de esto y punto final.
Vos decís cuando empecé con la
editorial. No, ahora que hiciste el suspenso con el periodista.
No, porque de hecho no es que pueda vivir de los libros. Estoy viviendo de los libros y del hecho de estoy haciendo como 4 talleres literarios, ¿no? Entonces, estoy haciendo actividades conexas a la literatura. Estoy dando talleres. Tengo 2 talleres para la intendencia y estoy haciendo 2 talleres. Uno particular de escritura y otro particular que es sobre literatura infantil, que no es de escritura. Entonces, la suma de todo te permite vivir, pero
te iba a preguntar
los libros solos no, claro. No te da. Sí. Al menos, no si tenés una familia numerosa como yo. Por ahí con una familia tipo, capaz que la peleaba, tampoco tirar manteca al techo, pero por ahí si uno es una persona de gastos moderados, gustos humildes, sí, que yo soy una persona muy tranquila, me podría llegar a dar, ¿no? Pero
te iba a preguntar eso de los talleres literarios, si los que van a tus talleres buscan fundamentalmente desarrollarse en literatura infantil.
Tengo de los dos tipos, porque tengo uno que es específicamente de escritura de literatura infantil y otros 2 que son de escritura a secas, ¿no? En realidad, yo te diría que son prácticamente muy parecidos, solo que en la literatura infantil se agregan algunas pautas, pero el nivel de exigencia es exactamente el mismo. Yo creo que no, si no sabes escribir, no puedes escribir para niños. Entonces, primero tenés que aprender a escribir con el mismo nivel de exigencia que una persona que escribe para adultos. Y después haces la opción de escribir para niños. Un poco como un pediatra, digamos. Primero claro. Sos médico y después te especializas.
Porque aparte vos dijiste que también era más difícil escribir para niños porque son ¿cómo es que se dice? Implacables, ¿no?
Son implacables, impacientes. Un niño no te perdona, o sea, si leyó la primera página y no lo enganchaste...
Manchaste.
Sí, o sea, el rango de atención, por ahí un niño lector te puede dar un crédito de alguna página más, pero el rango de atención es mucho más corto. Entonces las oportunidades que tenés para enganchar a esa persona con un texto son mucho más breves.
¿Y cuáles son, por ejemplo, las herramientas para enganchar a alguien así, a un niño, por ejemplo?
Y generar suspenso de entrada, por ejemplo. Es un mecanismo, arrancar, que la primera oración tiene que ser fuerte, generar curiosidad, ¿no? Yo qué sé, pateando lunas, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Viste? Entonces, ¿cómo, qué es lo que no se puede? O sea, generar una pregunta ya de entrada en la persona que lee. Ese tipo de cosas son como recursos, ¿no? Que vas apelando como para agarrar al lector y tratar de llevarlo a lo largo de las páginas.
¿En tu libro Rock and Roll también generas expectativa de entrada o es más una cosa autobiográfica?
No, es más una cosa autobiográfica. Es decir, yo lo escribí sin ninguna expectativa. Tiene una historia un poco... la editorial Alfaguara me había planteado que quería que yo escribiera unas historias sobre rock and roll, ¿no? Porque toco en una banda y además soy escritor, entonces le parecía que una persona puede tener una visión ahora de todo esto que está pasando. Pero escribí algunas historias vinculadas al tema. Y no me salía nada, así, tipo ficción, cuento. Y hasta que un día me puse a pensar y dije, bueno, ¿y por qué inventar si tengo toda la historia para contar, no? Entonces ahí empecé a hacer memoria y me acordé de la primera vez que la música incidió en mi vida y me di cuenta que tenía, como que me había marcado toda mi vida, sí, el rock and roll. Como que era el eje que atravesaba toda mi vida, entonces de ahí fue seguir para adelante, ¿no?
¿Cómo fue esa primera vez? A modo de frase del por qué no se puede, que engancha y que te pone para siempre. ¿Cómo fue esa primera vez con la música?
La música, mira, yo estaba en Las Delicias, en la casa de mi abuelo, que es una casa que aparece en El Abuelo Más Loco del Mundo, mi abuelo también, en cierta forma, y me acuerdo porque era Reyes y me habían regalado una bicicleta usada, que a mí me llamaba la atención porque tenían ruedas de distinto color y la pintura estaba un poco descascarada y yo decía... Qué raro, los Reyes me trajeron una bicicleta usada. Sí, y sospechaba que había algo raro, ¿no? Y estaba dando vueltas a la casa porque era lo único que podías hacer ahí, y porque tenía la carretera justo al lado. Y de pronto, no sé, mi tío creo que era, estaba escuchando la radio, y yo en una vuelta escuché algo completamente distinto a todo lo que había escuchado nunca en mi vida. Y me paré a escuchar así, y eran los Beatles. Yo no sabía, y dijeron, bueno, no sé qué. Y eso me acuerdo porque me impactó. Yo decía, ¿qué es esto? No sabía lo que era. Entonces después cada vez que pasaban en la radio yo ponía mucha atención, porque no entendía nada, obviamente. Sí. Pero era tan diferente a todo. Yo escuchaba a otros músicos, Jaime Ross, otra gente, que se acuerda de la primera vez que escuchaba los Beatles. Porque a todos nos produjo como el mismo impacto. Esa cosa como totalmente nueva, desconocida, y que te generaba algo. Fíjate que ni siquiera estaba en otro idioma y todo. Igual, la magia de los tipos, ¿no? Es increíble. Y bueno, y a partir de ahí fue como una especie de enfermedad.
¿Te acuerdas qué tema fue, no?
No, de eso no me acuerdo. Me acuerdo que eran los Beatles, la radio, todo lo demás, pero no el tema. Eso sí. Me gustaría, pero sí.
Hay como una constante siempre, los testimonios de los que cuentan cuando escucharon a los Beatles por primera vez, en general es eso, escuché algo que no se parecía a nada.
Claro.
Y eso es absolutamente cierto. Y Jaime le agrega, ¿no? Jaime le agrega, cuando cuenta de su primera vez, que fue la Midú en la radio, le agrega que una reflexión sobre que la propaganda, el flequillo, él no había visto la foto, no había visto el flequillo.
Claro, sí, sí.
Dice, no es que yo me comí la publicidad, me mató la música directamente, claro. ¿No?
Y es sí, un poco sí, lo que vos decís. Y a mí me pasó también, porque claro. La radio vos no sabías ni qué era eso, no tenías la más mínima.
Qué curioso cómo no funcionaba el mercadeo todavía, ¿no?
Pero claro, por supuesto.
Sí me acuerdo que una decepción impresionante que me llevé de niño, que había un canal de televisión, pero no me puedo acordar cuál, que anunciaba que iban a estar los Beatles.
Ah, pero fueron los Beatles.
Un fin de semana en un programa.
Sí, y sí,
estuve
sí.
Toda la semana esperando. Y presentaban unos tipos de cerquillo ahí, de traje y corbata, que eran los Beatles sudamericanos. Sí. Presentaban. Sí. Que tocaban una cosa, una berreteza, ¿sí?
Sí,
yo me agarré una bronca, me acuerdo.
Berreteza es un término de nuestra época también.
Sí, bueno, pero, porque era eso, vos decís... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque un canal de televisión jamás podría hacer eso, pues se armaría un lío. ¿Te imaginas que anuncie un canal acá que van a tocar, yo qué sé?
Los Rolling.
Los Rolling, el sábado, en Omar Gutiérrez, no sé, en cualquier lado. Y después aparecen unos tipos...
Rodando,
una aparece. Imitación. Claro, se arma un lío bárbaro.
Qué increíble, ¿eh?
Sí.
Está con una quemadura brutal en el brazo, ¿es un testimonio sí. de mí?
Eso es no,
una...
eso es testimonio de mi torpeza. No, café hirviendo.
Se saco la jarra por la duda al lado,
sí.
No voy a
dejar. No, fue hace unos días, pero ya está, no pasa nada.
¿Sabes qué te iba a preguntar, Roy? Estamos con Roy Berocay, lo digo porque...
Está bien.
Viste, esto no es televisión, además...
Los que se enganchan recién.
Para los que se enganchan recién, la frase que nunca se dijo.
Claro.
O sea, que es verdad, porque nosotros empezamos a conversar, hace 10, 15 minutos que estamos conversando, y de repente la gente no tiene ni idea, ¿y esto cómo me gusta? Bueno, Roy Berocay, ex periodista... No, periodista de raza,
periodista en suspense.
En suspense, stand-by. En realidad tiene un fade-out de periodista, es músico, es escritor de grandes chicos. Pero quería preguntarte esto, más de 20 de libros.
Sí.
Y con La Conjura y con El Conde de Saint-Germain, ¿cuántos discos?
No, discos menos. O sea,
4 o 5,
con
¿no?
El Conde 1, que fue cassette en realidad. Fue en el periodo justo antes que empezaban a venir los CD. Y con La Conjura, tres CD. Más algunos compilados. Así,
la pregunta es medio... Pero, ¿qué cuesta más? ¿Hacer un disco o escribir y hacer un libro?
¿Costar en qué sentido? Pues.
No, en todos los sentidos. Empezar por donde quieras.
Bueno, para empezar, escribir es una actividad individual, ¿no? Vos estás en tu casa, agarrás la máquina, escribís, tachás, corregís, cambiás. O sea, no dependés de nadie más. O sea, por ahí el editor después si te va a publicar o no. Grabar ya es una actividad, la música es una actividad colectiva, a menos que seas solista con una guitarra. Entonces ya tenés que haberte una serie de ensayos largos y de arreglos de los temas, las ideas de los otros integrantes del grupo, porque es una creación colectiva. Por más uno compone los temas, pero es básicamente el esqueleto, ¿no? Acordes, melodía y letra. Después todo lo demás, cada músico aporta lo suyo. Hay cosas que te gustan, cosas que no, se intercambia, tal. Y después el hecho de grabar también es una cosa bastante complicada, grabar por pistas, instrumento por separado, que quede bien con el metro, toda la cuestión, después la mezcla, y después todo eso, bueno, el tema de la edición, de la salida, la difusión. Yo creo que es mucho más complicado en Uruguay, sobre todo el tema de la música, que de la literatura, ¿no? Mucho más.
Roy, vos que viviste el rock
de más los... difícil también. Ajá. Mucho más difícil.
Una pregunta, vos que viviste el rock de los 70, el de los pioneros de los 70, Días de Blues, Opus Alfa, sí. Siglo, etcétera. Viviste el de los 80 con la aparición de todos los pibes nuevos, los tontos, los traidores, todo eso, y que vivís el que hay ahora, ¿no? ¿Cómo ves toda esta explosión que hay del rock uruguayo? Porque bandas uruguayas que van a Europa, por ejemplo, sí, sí. En los 70, en los 80 era impensable todo.
Bueno,
eso,
claro, ¿no? No había tampoco una movida sudamericana de rock en ese entonces, ¿no? Yo creo que en términos de calidad, a mí me parece que lo que hay ahora se emparenta más con los 70 en términos de calidad de ejecución y de arreglos y de todo, que con lo de los 80, ¿no? Que fue una cosa muy rudimentaria, muy salir a llenar espacios con lo que había, atado con alambres, ¿no? Discos que se grababan en 20 horas. Ahora hay un nivel de profesionalismo que creo que incluso supera a lo de los 70. El último de los grupitos que tocan, el último de los boliches, va a las 4 de la tarde y prueba sonido. Y arma, y pone micrófonos, y ensaya, y se preocupa, y llevan sonidista, y pierde plata, pero tal, se preocupan. O sea, invierten lo que ganan en sonar bien. Hay mucho más disponibilidad de instrumentos, de cosas, información ni hablar, ¿no? Desde internet, televisión, cable, todo lo que se te ocurra. Y los pibes que tocan en bandas ahora, el 95% estudia el instrumento. Cuando alguien ahora dice, yo quiero tocar en una banda, ¿con quién? Pregunta, ¿dónde puedo estudiar?
Claro.
Eso antes era impensable, todo el mundo tocaba de oído, más o menos, o la gran mayoría. Sí, más, viste, si alguien sabía música, medio lo miraban, que se viene a hacer el nunca visto, no sé qué. Y ahora no, ahora saben de arreglos. Yo lo que creo que falta, que es un agujero un poco que siento, es compositores, ¿no? O sea, tenemos los grandes músicos, las grandes bandas, pero hay pocas grandes canciones.
Vos decís que en el rock de repente no hay un... En el rock nuevo no hay un Darnoyans, un Cabrera, no. Un Ubal, un...
Hay en algunas cosas, por ejemplo, El Enano de la Vela tiene algunas canciones que son que están realmente buenas. Hay algunas canciones de No te va a gustar que están buenas. Y entras a ver y hay como desparramadas, ¿no? Pero como que no ves grupos que digan, bah, las canciones de todas las canciones o la mayoría de las canciones, como pasa con Cabrera, Arnoyans, esa gente, mismo Ross o Rada, si se quiere, dentro de otras cosas, ¿no?
Pero viste que más que nada están nombrando perfiles solistas.
Claro, sí.
Perfiles solistas, ¿no?
Porque no tenés con qué compararlo. O sea, si lo comparás con los años 70, ahí había algunas grandes canciones, tenías, bueno, Totem, Siglo
tenía algunas buenas canciones.
Y canciones que perduran, ¿no? El mismo Totem también, sí. Días de Blues, una cosa más cuadrada, esquemática, pero también de alguna forma perdura. Pero a mí me parece que faltan las canciones, ¿no? El día que alguien escriba la historia del rock uruguayo, así, bueno, ¿cuáles son las canciones? Y se va a encontrar con que son pocas las canciones, ¿no? Tenés algunas muy emblemáticas, ¿no? Pero no es como que no se preocupan tanto por el tema de la composición, me parece, o cuesta mucho, no sé tampoco en qué va.
Sí. ¿Sabes qué? Bueno, Juan del Centro dice que uno de los temas más lindos del rock uruguayo fue Pink Floyd.
Sí, bueno, le agradezco. Es un tema que compuse en la época del Conde Saint Germain, que lo volvimos a grabar en el último disco de La Conjura, hay una versión nueva ahí. Y es un tema que la gente todavía me sigue pidiendo cada vez que tocamos en algún lado. Y de hecho, bueno, lo pasó algo curioso, porque era un tema que yo tenía como de la época del Conde, y cuando pasaba algo con la banda, se rompía una cuerda, había un cable roto, algo, agarraba y yo tocaba ese tema solo, con La Conjura, ¿no? Entonces, y empezó que la gente lo empezó a pedir, che, vas a tocar aquel tema y aquel tema, y lo empezaron a pedir, entonces al final lo incorporamos. Le hicimos otros arreglos, lo volvimos a grabar y ahora forma parte del repertorio y sigue siendo un tema que la gente me pide. O sea, como que bueno, lo considero como... Es como mi tema.
Qué curioso que sea los procesos invertidos. Estaba pensando mientras hablabas de eso, ¿no? De la forma de hacer las cosas, inclusive en la gestión del hecho artístico, escribir, y del hecho artístico, música. Por ejemplo, vos componés una canción, armás un repertorio, lo arreglaste, lo grabaste, forma parte del repertorio y lo vas cantando, lo vas cantando por todos lados. En el caso de escribir, vos escribiste el libro y no lo seguís leyendo toda la vida.
Claro, claro.
Quedó ahí. Ahora, ¿hay lees párrafo por párrafo toda una página 150 millones de veces o no?
Vos decís como...
Cuando estás haciendo el libro, vos venís...
Ah, claro, sí, lo lees, pero después ya no lo lees más. Y después el libro... Es como, bueno, el disco que después está escuchando alguien en su casa, vos no estás ahí cantando, ¿no? Pero el músico tiene que estar examen permanentemente, el escritor, ya la publicación del libro ya dio el examen y después, bueno, ahí pasará lo que pasará, estás menos expuesto. El músico tiene que... Es como si vos estuvieras escribiendo un libro con una pantalla gigante y todo el mundo estuviera sentado en un teatro viendo lo que escribís. No decís, mirá lo que puso ahora.
Qué fenómeno.
O chiflando, no le gustó una frase o algo. ¿Entendés? Y tener que estar escribiendo en el momento. Entonces, estás mucho más expuesto el músico a eso, a la aprobación o al rechazo inmediato, ¿no? Entonces, seguro, te genera otro tipo de adrenalina.
Si decimos que hay una explosión del rock, ¿también podemos decir que hay una explosión de la literatura infantil últimamente?
Yo más que últimamente te diría desde hace unos 15 años por lo menos que hubo, es decir, hay una industria de la literatura infantil uruguaya que antes no existía. Y antes te lo situó más o menos hace como 15 años por lo menos. Hay una camada de escritores, de ilustradores, de editoriales que se preocupan por eso, de bibliotecólogos, maestros, profesores de literatura. Hay todo como un entramado que generó eso, y me parece que es un fenómeno que es muy interesante, porque en Uruguay, a diferencia de otros países, el libro infantil sale primero a librería, no se hacen pensando en las escuelas. A mí me pasa que tengo libros publicados en Argentina, y las veces que estuve allá, ellos piensan en función de si le sirve al maestro para trabajar tal tema o no, y acá nadie se plantea eso. Acá es si les va a gustar o no les va a gustar a los gurises, y sale a librería, y después los maestros por ahí lo adoptan para leerlos por placer y no para enseñarles cosas. Entonces hay como una cosa que está buena, porque hay mucho respeto por el lector niño, cosa que en otros lados se lo toma como se lo toma como un recipiente vacío al que hay que llenar de conocimientos.
¿Te invitan mucho a ir a las escuelas, por ejemplo, a estar en contacto con los niños?
Sí.
¿Y cómo es esa experiencia? ¿Te gusta eso?
Sí, ahora estoy yendo muy, muy poquito, porque ya hacer, yo qué sé, como 4 o 5 talleres semanales, más ensayar con un grupo, cantar los fines de semana y encima dar charlas, ya no me da, la garganta tiene como una limitación. Pero en una época iba mucho a las escuelas, y está bueno. Es una experiencia directa de la que aprendés más que lo que das, porque yo muchas de mis teorías acerca de la literatura infantil las fui elaborando en función de lo que obtenía de los niños cuando iba a las escuelas, lo que me decían ellos acerca de mis libros.
Claro.
O sea, uno a veces hace cosas y no sabe en realidad por qué las hizo, simplemente esa intuición, y ellos te decían cosas. No, a mí me gusta porque escribís en uruguayo. Entonces, pues, ahí te das cuenta que hay una cosa con el lenguaje y tal. O porque los personajes, esto, lo otro, y elaborás todo un... Te vas dando cuenta de un montón de cosas. Entonces, yo creo que ellos me enseñaron muchísimo, ir a las escuelas, hablar con los gurís.
Cuando estás componiendo un libro o una canción, una música, estás componiendo, ¿no pasa el suceso por el lado tuyo, por ejemplo, el objetivo de donde vas, o es simplemente un
acto? ¿El éxito, decís?
Sí.
No. Lo que pasa es que, primero, sobre todo, bueno, en música ni hablar, ¿no? Es decir, vos podés agarrar todo lo que, eso que se dice por ahí de cómo debe ser una canción exitosa, y hacer la peor canción del mundo, siguiendo la fórmula, y después podés tener una canción que no cumple absolutamente ninguno de esos requisitos, por ejemplo, ese tema que escribieron ahí Pink Floyd, que yo considero que es como mi tema más emblemático, que no repite una sola parte, no tiene un estribillo, y cambia hasta de tiempo en el medio, y sin embargo ese tema además me pide la gente, o sea, entonces... No puedes en Uruguay, además, ponerte a pensar si esto va a ser exitoso o no. No tiene ningún sentido. Este libro, Rock and Roll, yo lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Es decir, sin ningún, yo qué sé, ningún objetivo. Decir, bueno, esto por ahí lo va a leer 2 personas o lo van a leer 500, no tengo idea. De hecho, bueno, después me entero como que está funcionando, está todo eso, ¿no? Pero a veces vos decís, bueno, los libros de Sapo Ruperto, alguien puede decir, sí, pero el Sapo Ruperto... Y sí, funciona, pero yo qué sé, a mí me divierte hacer Sapo Ruperto. De pronto paso 3 años y no hago nada. Podría haber 14 libros de Sapo Ruperto y no 5. Si quisiera realmente exprimir eso, ¿no? Y entonces como que no, uno tiene que hacer lo que tiene ganas de hacer. En Uruguay, yo creo que el hecho de que no puedas vivir de eso también es una especie de filtro. Entonces la gente que se dedica al arte se dedica porque le gusta y va a hacer lo que tiene ganas. Y total, igual no vas a hacer plata. Entonces, ya que estás, haces lo que tenés ganas de hacer. No te preocupes. No vas a perder la limusina porque tu último libro no vendió, seguro.
Me parece que está clarísimo eso, ¿no? Es como el cuento del empresario y el pescador, ¿no? Es así.
Claro, no tenés... Porque si vos vivís de eso y ganás No sé, yo, J.K. Rowling, cuando termine con Harry Potter y saque un nuevo libro, va a tener unas presiones impresionantes. Y va a decir, pobre, no, tu último libro vendió apenas 200 millones de dólares. Y va a haber empresarios que se van a querer suicidar por eso. Uno no tiene esos problemas.
¿Cómo es la experiencia de estar en la misma banda con un hijo?
Con dos, en este momento son,
digo uno sí, genéricamente, sí, claro, ¿no? Claro.
No, pero porque todo el mundo, mucha gente sabe de uno, pero hace un año que está Pablo en teclados, Demián es el guitarrista. El tema es, primero, bueno, se fue dando de a poco, ¿no? Demián entró un poco de casualidad porque estábamos buscando un guitarrista y él estaba aprendiendo, iba a dar una mano a hacer tipo bases cuando tenía 14 años y fue quedando. Y ahora, bueno, los que lo hayan visto tocar saben por qué está ahí, ¿no? Que, o sea, no tiene nada que ver con el apellido. Y hace como un año y pico, casi dos, resolvimos que necesitábamos un tecladista. Y bueno, yo en casa tenía un pibe que ahora cumplió 18 años el sábado, que tenía como 6 años de piano encima. Y entonces vos decís, bueno, antes de salir a buscar, ya que estamos, lo probamos. Y anduvo bárbaro. Entonces,
¿y quería?
Sí, claro.
Porque esto está eso también, ¿no?
No, pero el tema es...
Nene, venía a tocar con papá.
No, en la banda somos compañeros de grupo. La opinión de todos pesa por igual. Yo puedo llevar una canción y cualquiera de ellos decirme, no, esto no me gusta, es una porquería, y queda afuera. O sea, si no le gusta a todos, no marcha la cosa.
¿Y cómo se va a sacarte sobre todo de papá?
Y porque es una banda, y en las bandas... ¿qué pasa? Vos en tu casa sos el adulto, el tipo que el proveedor, digamos, el que no paga las cuentas, el que sabe más de política o qué sé yo, del mundo, bla, bla, bla. En una banda pesa el talento. Y yo, por ejemplo, a Demián no le puedo explicar nada sobre la guitarra porque me camina por arriba. Si hace un solo, me mata. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Entendés? Y lo mismo yo a Pablo. Pablo sabe más de música que yo. Entonces tampoco, ¿qué le puedo decir? Yo no les puedo discutir. Hay cosas que ellos me dicen, no, pero esto es así, tengo que decir, bueno, si tienes razón. Entonces ahí la jerarquía está dada por el talento de cada uno, no por quién nació antes. Se da, bueno, yo soy más veterano y soy un poco el que canta y el compone, pero después las opiniones son todas valen por igual.
Rodri, decime, ¿y no hay como una brecha
general? Hasta que volvemos a casa.
Ah, ahí
en
cuyo sí.
caso se restablece el orden.
Al rincón.
Y
al
ahora
rincón.
Te vas para tu cuarto.
¿No hay como una brecha generacional en los gustos? ¿A vos no te revelás íntimamente cuando decís, pero ¿por qué le gusta esta cosa a este pibe?
No, a mí no me pasa, pero... O sea, ¿no puedo tener discrepancias? No del todo. Puedo tener discrepancias acerca del momento de escuchar cosas. A mí siempre me gustó mucho las cosas arriesgadas. Entonces... por ejemplo, una banda como System of a Down, ¿viste? Es una cosa re pesada y loca. Me puede gustar escucharla, pero capaz que no cuando estoy almorzando. Y eso igual te la pone a todo volumen cuando estás almorzando. Y ahí es donde tenemos como discrepancias, ¿no?
Y te salta la ketchup acá.
O un grupo que se llama The Mars Volta, que es un delirio, así una enfermedad. Que vos escuchás eso y como que no sé, sabes que no estás conectado a 220, sí, no sé cuánto, sí, ¿no? Y me gusta porque digo, padre, ¿qué están haciendo estos tipos? No se puede creer. Y hablamos de esas cosas. Ahora, no me lo pondría en el Walkman, ¿viste? Para escuchar mientras estoy manejando, porque saldría a atropellar gente o algo así, ¿no? Pero después, como compartimos, somos todos fanáticos de Pearl Jam en casa, por ejemplo. Hendrix, la música de los 70, ¿no? De Pink Floyd, todo eso. Y compartimos, yo que sé, los Red Hot Chili Peppers y ese tipo de cosas. Y por ahí hay algún tipo de bandas más así, Alice in Chains o cosas que yo no tengo tan escuchadas, que a ellos les gustan mucho y tal, y yo por ahí, pero si las escucho sé que me gustan.
¿Y ellos se enganchan por dentro con la música de los 70 o dicen es la música que le gusta al viejo?
No, porque crecieron con ellos, con eso. Ellos manejan, por suerte, mucha información, porque... Cuando tenés muchos cassettes y discos y cosas, entonces de pronto, viste, alguien cae con no sé, yo qué sé, Nirvana, ¿viste? Y vos le decís, bueno, sí, Nirvana, pero Nirvana viene de los Beatles, el punk y de Who mezclado. Entonces, agarrás ese escuchado de Who, los Beatles, ¿qué? Y dices, pa, qué bueno esto, ¿y esto qué es? Pa, ¿no? Eso es una cosa tipo Zeppelin, ¿no? Entonces tenés un tema rarísimo, eso es un blues, y el blues viene de, entonces le pones a Robert Johnson esto, lo otro, y haces toda la cuestión de ir para atrás,
la genealogía,
a mostrar seguro. Los orígenes de sí, eso, sí, ¿no? Sí. Entonces Pearl Jam, pasás a Neil Young, de Neil Young a Dylan y así.
Volver a la fuente.
Claro. Y entonces eso les gusta porque también absorben información. Está bueno eso.
Roy Berocay está con nosotros, que además recientemente acaba de lanzar su libro Rock and Roll. Con respecto a la música y algo nuevo, ¿también con La Conjura, no?
No, en discos no. Estamos todavía, este último disco se llama Por Fuera. Y estamos trabajando, sí, en un disco nuevo, pero con medias capaz que para el año que viene y eso. Que va a ser una cosa media conceptual, así, pero y que va a ser deliberadamente muy setentista a nivel de sonido y un montón de cosas así, pero bueno, estamos ocasionalmente tocando algunos temas nuevos así.
¿Cómo son con los talleres? ¿Los talleres pasa lo mismo también? Para encararlos, digo, ¿cuál es lo que qué no debe faltar en el taller? ¿Y qué pasa con la gente que te va al taller? Es como el público ese que de repente estás así y se pone a comer en el momento que está tocando y está hablando los gritos sobre el churrasco jugoso, o y te molesta, o son parte de nuevos amigos.
No, se va dando un clima, ¿no? Porque siempre al principio está esa cosa de estudiar el panorama, o sea, vos estás estudiando a la gente que va, qué es lo que va a buscar, qué es lo que necesita por ahí, y después a su vez los que concurren al taller te van estudiando a vos, y yo creo que ahí lo que hace falta primero que nada es humildad, la humildad de los dos lados, ¿no? Del que va y del tuyo, primero porque vos vas a transmitir un conocimiento que en algún momento alguien te pasó a vos también, entonces no olvidarse de eso, y segundo el que va tiene que estar abierto también a ser criticado, que eso es lo más difícil de aprender. Aceptar cuando alguien te dice, che, mira, esta frase no está bien armada. ¿Y por qué? No, porque esto, ta, 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 ta. Sí, pero yo que no, o sea, uno tiene, para poder aprender realmente hay que saber dejar el ego de lado. Y yo creo que es una de las cosas que en los talleres hay que trabajar más al principio, de que se den cuenta cuando vos le decís algo, no es porque lo estás atacando a la persona o algo así, sino porque tu intención es que tratar de que esa persona mejore. Y con el tiempo eso se va diluyendo y como que se empieza a generar una mecánica que está buena. Y son todos distintos además porque los grupos son distintos. Entonces generan distintos tipos de ondas y cosas, ¿no? Y está bueno también.
Pero cuando, por ejemplo, aparece alguien que realmente no tiene posibilidades de escribir, ¿llega un punto que vos le decís o él solo se da cuenta y se aleja? Porque debe ser una alternativa de hierro, decirle o no decirle, ¿no?
El problema es cuánto tiempo. Porque tal, yo arranqué dos... 3 meses poner con esto. Entonces hay algunas personas en algún lado que yo digo, pa, esta persona, ¿qué hago? ¿Podrá realmente? Pero todavía es muy poco tiempo, entonces de pronto te traen una cosa que está mejor y vos notás una mejoría y como que te entras a entusiasmar, como que te
sentís, le das el beneficio de la duda,
claro, y de pronto vuelven y pa, y patinan y te traen una cosa que está re mal y qué sé yo, vos decís, pa, no, entonces capaz, y de vuelta. Entonces vos dudás de cuál es el verdadero alumno, si es el que te trajo eso que estaba bueno o el que te trajo la porquería que vos no sabés cómo arreglarla. Y entonces yo creo que hay que dar un tiempo, ¿no? Que nadie nace sabiendo. Y la gente que va un taller tenés de todo, tenés gente que escribe ya muy bien y gente que recién está empezando a tratar de entender esto de escribir. Entonces tenés que saber contemplar las dos cosas. Exigirle más al que sabe más, pero el otro hay que orientarlo también.
Hablaste ya de los piques de música, donde vas a beber a las fuentes, donde bebiste en las fuentes. Hablaste también, paralelamente, que los gurises en la visita de la escuela son los que te hablan de los personajes y los que te dan material. Pero a la hora de leer, ¿qué es lo que lee Roy Berocay, por ejemplo?
Y yo leo, bueno, prácticamente todo lo que cae en mis manos, ¿no? Sí te puedo decir de las cosas que más me impactaron en los últimos años. O sea, bueno, tengo toda la... Eso, así como hay discos que todo el mundo tiene que haber escuchado, ¿no? Revolver, Sgt. Pepper, que yo creo que hay libros que todo el mundo tiene que haber leído, ¿no? Entonces ahí está esa lista de libros que en mi casa también se los voy transmitiendo a mis hijos, esos tipo 1984, Un Mundo Feliz, ¿viste? Todo, Siddhartha, qué sé yo,
La Libertad.
Crónicas Marcianas, ¿viste? Toda esa lista de libros emblemáticos, ¿no? Pero en los últimos años, un escritor japonés que se llama Murakami, Haruki Murakami, que me partió la cabeza así literalmente, un libro que se llama Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, que no me canso de elogiarlo, es así, integra como el estante de mis 4 o 5 autores favoritos de todos los tiempos. Y después de ese libro fui de a poquito leyendo todos los libros que había en castellano de ese autor, pero ninguno le llega a la altura de esos. Igual están todos buenos, pero ese es una cosa notable. Me hace acordar al Sábado de Abadón el Exterminador, una cosa así, ¿no? Es muy denso, pero a su vez muy nítido, ¿no? Una cosa que, son esos libros que tienen como 800 páginas y te da pena cuando terminó, decís, ¿y ahora qué hago?
¿Ahora qué hago en la vida?
Claro, claro. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo sigo a partir de acá? ¿Por qué terminó? ¿Entendés? De ese tipo de libros, que son pocos los libros que te pasa eso.
Danos algunos nombres de colegas tuyos, músicos, y de colegas tuyos, autores de libros que te interesen mucho o que recomiendes.
¿Vos decís de dónde? ¿En general?
En general.
Y bueno, músicos, Uruguay para mí, Fernando Cabrera es el número uno, sí. Uh-huh. Y yo que sé, hay gente que dice que lo que hace Cabrera no es rock, otros lo ponen como música popular, y para mí de popular, si hay algo que Cabrera no es popular, es bastante complicado, y eso, para mí perfectamente podría ser un músico rock, si le metes unos ruiditos y qué sé yo, sería Radiohead, más o menos así. Y después, bueno, Darnos Chance, Rosa y cosas que me interesan mucho. Dentro del rock uruguayo, después hay cosas que no hay ningún grupo que yo diga, este grupo, ¿no? Sino tal o cual tema. Hay temas que me gustan, de La Vela, de No Te Va a Gustar, de Vinilo. Lapso es un grupo que me gustaba el disco anterior, me gustó más que este último, pero es un grupo que me gusta mucho. Hay un montón de bandas. La Triple Nelson me gusta mucho como músicos. Son tipos que tocan la vida, pero no tanto compositivamente, o sea, no me quedan tanto las canciones de ellos. Entonces hay un montón, y de afuera, bueno, los clásicos, ¿no? De los Beatles, Dylan, Zeppelin, Hendrix, yo qué sé, la lista sigue. Bueno, Deep Purple, vamos a ver todos los ancianos, vamos a ir a ver a Deep Purple, ahora en noviembre, como vino Ian Anderson el año pasado.
¿Fuiste a ver los Rolling?
No fui a ver los Rolling.
No son santos de tu devoción.
No por eso, pero no tenía, económicamente no me daban las cuentas para ir.
Y en el terreno de la
tampoco
literatura...
soy así adicto a los Rolling. Si viniera Pink Floyd o Neil Young otra vez, que la última vez que estuvo no pude ir, ahí sí iba. ¿Qué ibas a decir? Perdón.
No, te decía que también en el terreno de los libros, ¿no? ¿A qué otros autores uruguayos recomendarías?
Y uruguayos, Tomás de Matos es un autor que me gusta mucho. El último, el de la, ¿cómo es? Las Puertas de la Misericordia era, sobre Jesús y eso, un libro.
Sí, grandote, sí.
Ese me gustó muchísimo. Hay cosas de Mario Delgado, hay escritores muy buenos. Y Pablo Casacuberta es un escritor que me gusta muchísimo. Que me parece que es un escritor que está muy... es muy poco conocido para la calidad que tiene. Hay un libro que se llama Esta Máquina Roja, que yo creo que es de los mejores libros que se han escrito nunca en el Uruguay.
Familia de creadores, Casacuberta. Sí, músico, fotógrafo, hay de todo.
Yo le hice una nota una vez a Carlos Casacuberta, claro. Y le pregunté qué les daban de comer en la casa.
Sí, sí, decía, increíble. Bueno,
fuerte, ¿no?
Sí, claro. Impresionante.
Todos exitosos, sí. Es raro que no, sí. Claro. Que no trascienda lo de Pablo Casacuberta.
Es un tipo de perfil muy bajo, ¿no? No le gusta hacer entrevistas. Bueno, no es un tipo de literatura de digestión rápida, digamos, pero escribe realmente muy, muy bien.
¿Nunca te agarrás una revista medio facilonga, un libro medio fácil, así un bestseller?
Sí, claro, policiales. Me gustan las novelas policiales, eso para desenchufarme y eso. Más bien novelas policiales y eso, ¿no?
Roy, ¿cómo hace la gente para entrar en los talleres?
¿Cómo, perdóname?
Para participar de los talleres.
Bueno, por este año ya no puedo hacer nada, porque ya están cerrados los cupos y los talleres ya están súper...
¿Cuánta gente hay en los talleres, por ejemplo?
Y depende, tengo más o menos un promedio entre 15 y 20 personas.
¿Y son 4 talleres, dijiste?
Sí. No, el de Mosca son 60 personas, pero es distinto porque ahí no... es un taller que doy, o sea, no es que tengo que hacerlos escribir ni nada, sino que hablamos y discutimos de cosas, pero no es un taller donde tenga que corregir cosas, entonces se puede tener más gente, ¿no? Pero si no, en los de escritura, más o menos entre 12 y 22 personas.
Así que por este año marcharon.
Por este año no.
Después un mes y medio, 2 meses.
Sí, después a partir de marzo la idea es arrancar de nuevo. Así que en todo caso te aviso.
Está bien, sí, para poder comunicar. Sí. Una sola frase célebre, aunque tristemente célebre, no importa, de políticos uruguayos que te acuerdes.
Una una frase fácil.
Develemos el misterio. Todos los días a las 11 hacemos una convocatoria con la gente y la de hoy va a ser preguntarle eso. Entonces, ya que te tenemos acá, marchaste.
Una frase triste. Nunca perdí una huelga.
Nunca perdí una huelga. Sanguinetti. Sanguinetti.
Mira. No que sea la peor, pero fue la primera que me acordé ahora.
Tenía brutal.
Es célebre.
Hay que recopilarlas esto porque sí. Deberían estar en un libro.
Es un libro, realmente.
Roy Berocay, colega, periodista, músico, escritor.
Te estoy grabando, podía ser. No, no, pero esa...
estoy grabando.
O de récord.
No, pero esa no se dijo. Te grabé.
Sí, grabé. Esa es de actualidad. Esa es de actualidad.
Gracias por venir.
No, gracias a usted por la invitación.
Chao.
Tenemos mucho shopping, muchos autos.